Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 15 de Planet Eurosport en cope.es. Durante la próxima hora tenemos temas para todos los gustos: tenis, fútbol sala, rugby, triatlón, hípica, hasta de fútbol vamos a hablar hoy. Una semana más contamos con los atinados dedos y la capacidad de reflejos de Javi Rodríguez en la realización y con Juan Palomo y Pipe en la producción. Ya sabéis que si además de oírnos queréis vernos, aunque sea a toro pasado, podéis hacerlo en el Facebook Live de Eurosport. Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué ha pasado con tu palo de selfie?
Pero escucha, ha causado gran sensación. Primero, no es un palo cualquiera, es un... Bueno, no sabría cómo calificarlo. Pero no me digáis que no os gustó la foto de la presentación de Roland Garros que hice.
Maravillosa.
Hiperparabólica.
Casi colapsó la maravillosa presentación de Roland Garros que organizó aquí Davinia Zapata. Davinia, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estamos de resaca un poco, ¿no?
Yo todavía estoy un poco resacosa, sí.
Hay que decir que la presentación fue fantástica. No lo digo porque esté Davinia aquí, ¿eh? La presentación fue fantástica, el sitio fue espectacular. Al final presentas toda la cobertura que vamos a hacer en Roland Garros sobre una pista de tierra batida en el club de tenis Chamartín. Y salió, la verdad es que francamente bien. Muy bien, Davinia. Muy bien, Davinia.
Pues
a todo el
gracias.
Equipo de comunicación y marketing de Discovery Eurosport. Salió francamente bien.
Pues muchas gracias, de eso se trataba.
Y encima Méndez llevó un palo de selfie que fue pues un poco...
Fue la sensación.
Casi lo eclipsa todo, pero sí.
Fue la sensación, mi palo.
Bueno, pues vamos a hablar de tenis.
Planeta More Tennis, con Manolo Pollán y Fernando Gómez.
Bueno, pues como decíamos, en la jornada de ayer tuvimos un día especial en Eurosport, y es que este miércoles presentábamos en Madrid la cobertura de Eurosport para el torneo de Roland Garros, cuya previa comienza la próxima semana. El acto tuvo lugar en un escenario emblemático, el club de tenis Chamartín, que en este 2017 está celebrando medio siglo de vida, total nada. Fernando Ruiz ejerció de anfitrión y expuso las novedades que vamos a ofrecer para esta nueva entrega del Gran Slam parisino. A partir de la próxima semana se va a poder seguir en directo en Eurosport la previa del torneo y después la mejor cobertura de las dos semanas de competición, con seguimiento exhaustivo a los tenistas de la Armada y en especial a Rafael Nadal, que opta a su décima Copa de los Mosqueteros. Los partidos de Rafa tendrán previa, entrevista posterior, análisis de nuestros expertos y rueda de prensa del mallorquín. Tratamiento premium para un deportista de leyenda que todavía puede serlo más el próximo 11 de junio. Un año más vamos a contar con un equipazo de comentaristas y con nuestro tridente de analistas de lujo: el chamán Jordi Arrese, el polifacético Alex Correia y la supercapitana Conchita Martínez. A ellos les preguntamos por el favoritismo de Rafa Nadal.
Sí, yo creo que sí, ¿no? El comienzo del año está siendo muy, muy bueno. Y sobre todo pues estas últimas semanas en tierra batida, ¿no? Lo está ganando todo, está jugando muy bien y yo lo veo como gran favorito para Roland Garros. Por supuesto que no va a ser fácil, pero yo creo que bueno, el hecho de jugar también allí a 5 sets con un Rafa que está muy bien físicamente y está ya buscando sus golpes, su derecha está funcionando muy bien, yo creo que va a ser muy difícil de batir.
Rafa Nadal ha llegado pletórico al torneo y lógicamente eso ha desatado la ilusión de todos los aficionados que ven más cerca que el mallorquín pueda poner los 2 dígitos a su palmarés en París.
Hombre, es que con lo que ha hecho es normal que estemos entusiasmados. Si ya históricamente era probablemente casi siempre el favorito, este año todavía más. Lo ha demostrado, lleva 3 títulos, hay que esperar que pase en Roma, pero en mi opinión es muy difícil que a 5 sets hayan jugadores capaces de realmente aguantarle el ritmo físico, mental y tenístico.
Esa era la opinión de Alex Correia. Para Jordi Arrese hay 2 factores clave para dar favorito a Nadal. Ha recuperado su golpe de derecha y en París será muy difícil de batir a 5 sets.
Bueno, Rafa viene con la máxima confianza, viene jugando a un gran nivel, ha mejorado mucho su derecha, que es lo que le estuvo dando los problemas durante los 2 años anteriores, y creo que Rafa es el favorito para ganar esto. A 5 sets siempre aumentan sus posibilidades y en tierra mucho más. Y bueno, yo pienso que aquí va a ser difícil que lo ganen. Cuando Rafa ya coge tanta confianza, pocos son capaces de ganarlo y tienen que coger un día que él lo coja malo y que los demás tengan un día, sobre todo, de un tenis muy veloz.
Que Nadal llega enchufado es un hecho, como muestran sus resultados en tierra, pero además a eso hay que sumar las dudas que presentan sus grandes rivales.
Sí, da la sensación que los rivales no han encontrado su estilo de forma en tierra, ¿no? Quizá Tim es el único que se le ve más en forma, Goffin es un jugador que también está jugando muy bien, no sé si a 5 sets aguantaría el ritmo, pero realmente de los otros favoritos han hecho un poco de aguas en tierra y yo creo que eso hace que Rafa todavía sea más favorito al torneo, pero que también abra la posibilidad a que haya alguna sorpresa que no nos esperemos.
Nadal está de vuelta. El de Manacor parecía desahuciado, pero ha dado la vuelta a la situación y se ha reencontrado con su mejor versión. Una muestra más de que nunca jamás hay que dudar de los grandes campeones.
No, la verdad que de Rafa no se puede dudar nunca. Sí que es verdad que tuvo un momento un poco peor, pero bueno, lo que está haciendo Rafa en el tenis no tiene dónde. Creo que si se duda de Rafa, pues mal vamos, ¿no? Hemos visto que él pudo hacer una buena pretemporada, que salió a Australia ya jugando muy bien preparado físicamente también, y bueno, si las lesiones le respetan, pues va a ser muy, muy complicado y va directo al number one.
Caso distinto es el de Garbiñe. La hispano-venezolana demostró su poderío el año pasado y consiguió su primer título de Grand Slam. Este año parece estar lejos de esa mejor versión, pero que nadie descarte a Muguruza, lo avisa nuestro chamán Jordi Arrese.
Bueno, Garbiñe no viene jugando muy bien, pero Garbiñe es de las que se crece en torneos como Roland Garros. Encima tiene la presión de que lo ganó, de que ahí pierde muchos puntos. Y la verdad es que a mí me está sorprendiendo lo abierto que está el tenis femenino. O sea, yo creo que este Roland Garros va a ser el torneo en que te lo puedan ganar muchas jugadoras. No estando Serena también es una suerte para Garbiñe y bueno, Garbiñe se puede crecer en cualquier momento.
Conchita Martínez conoce bien a Garbiñe y también sabe lo que es defender corona en un torneo de Grand Slam. La capitana sabe que Muguruza tiene tenis para conseguir todo lo que se proponga.
Bueno, no es fácil y lo que más me preocupa es que no está haciendo buenos resultados antes de Roland Garros, pero ya te digo que si juega dos o tres buenos partidos y coge esa confianza que necesita otra vez, pues será una jugadora muy peligrosa. Además, el cuadro femenino está muy, muy abierto. Espero que pueda sacarse presión y que juegue a tenis, ¿no? Pero bueno, ahora sí que es verdad que en la pista de tenis pues está sufriendo un poco.
Las ausencias de Serena Williams y María Sharapova dejan muy abierto un cuadro femenino en el que para Alex Correia, si Garbiñe encuentra el ritmo, será muy difícil de parar.
Bueno, el cuadro de chicas está muy abierto. Honestamente, cualquiera puede dar la sorpresa. El mismo Garbiñe, si vuelve a coger el ritmo y coge confianza, ¿por qué no? El año pasado ganó. Hay veces que llegas a un torneo que has ganado el año anterior y aunque no vengas jugando muy bien, pues tú sabes que es un sitio que tienes buenas sensaciones, que has salido allí como campeón y al final pues otra vez volver a jugar bien. El único tema es que hay que encontrar un poquito mejor, más ritmo.
Pues veremos si Garbiñe es capaz de revalidar corona, veremos si Nadal logra su décimo título y veremos a toda la armada y veremos las mejores raquetas del planeta y lo veremos seguro en Eurosport con una cobertura espectacular con nuestro resumen diario a las 11 de la noche en Pasando Bolas, con Vilander, con McEnroe, con un impresionante despliegue en nuestra web con todo el equipazo de esta casa. Nos esperan 3 semanas espectaculares con el mejor torneo de la Tierra. Roland Garros se juega en Eurosport. Bueno, pues creo que ya nos están escuchando dos de nuestros grandes comentaristas, Manolo Poyán y Fernando Gómez. Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, lo pasamos bien ayer, ¿no?
Que ayer fue, o sea, me hicisteis rebobinar a la infancia y como siempre, pues la gran red de no solo comentaristas, ¿no? El trabajo de Davinia, el escenario que elegisteis, para mí ilustre, porque ahora nos malacostumbra, ¿no? La caja mágica, techo retráctil, pero en su día el Chamartín, que sigue teniendo grandes instalaciones, pistas cubiertas y tal, pues fue donde ahí ganó Nastase. Y luego diría que había ganado en Puerta de Hierro. Muy interesante la historia del Chamartín y que ahí seguimos, año 2000. Yo ya pierdo la cuenta.
Bueno, hay que decir que Manolo Poyán coincidió con Jordi Arresa en el acto y le dijo, bueno, Jordi, no sé si te acuerdas aquel torneo que ganaste aquí haciendo una dejada, lo cual demuestra, Manolo, que tu cabeza todavía guarda muchísimos recuerdos, ¿no?
La verdad es que, bueno, para mí ya sabéis lo que digo, que a veces en el tenis se puede, no sé, pues pasar malos momentos, mucha lucha, seas quien seas, es una historia de amor. Y la verdad es que tenis Chan Martín, el club de campo, bueno, pues sí, sí, me seguís emocionando, chicos.
Muy bueno. Fernando Gómez, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí.
Bueno, Fernando, que todo preparado ya, ¿no?, para un Roland Garros que va a ser espectacular.
Pues sí, uno más, nos vamos mejorando sobre la calidad y la cantidad que damos. Es difícil, pero creo que el grupo, el equipo, la empresa, pues nos vamos reinventando año tras año.
Bueno, 250 horas de directo vamos a dar de Roland Garros y, como decíamos en ese reportaje, una cobertura amplísima de este torneo. Ya hemos escuchado a nuestros grandes analistas, a Alex Correia, Conchita Martínez, Y a Jordi Arrese, pero me gustaría también conocer un poco tu opinión, Manolo, con respecto a lo de Nadal. Le damos como muy favorito en este torneo, por lo bien que está y por lo mal que está en el resto, ¿no?
Sí, o sea, a priori la lógica está ahí. Hablamos de Murray, que el año pasado venía como finalista en Madrid, creo que hizo un buen Roma. Bueno, veremos a ver si de repente Murray se inspira allí, que le puede pasar, y sería rival. Yo no descarto a nadie. Y luego, como siempre, un poco pies a tierra, que el año pasado Rafa iba un pelín tocado, el clima en París estuvo muy oscilante, mucho frío, mucho calor, y la muñeca, en fin. Entonces, de partido en partido, yo lo siento mucho, pero mi posición, estoy eufórico también de ver cómo está Rafa y que ha vuelto, pero pies a tierra. Veremos a ver el sorteo, va de cuarto, Roger no está, que siempre podía ser rival un partido si consigue llevarlo rápido, nos hemos quitado un hueso de encima, pero yo no sé, Djokovic, veremos a ver, que Djokovic es el campeón vigente.
Y Fernando, en el caso de las chicas, Garbiñe defiende corona, tampoco parece que tenga muchos grandes nombres en cuanto a rivales, porque no va a estar Serena Williams, tampoco está Victoria Azarenka, por ejemplo, y María Sharapova tampoco va a estar, luego hablaremos de la rusa, pero sin embargo ya parece que no tiene esas buenas sensaciones que sí transmite Rafa, ¿no?
Claro, lo primero que tienes que tener es buenas sensaciones. Qué duda cabe que los resultados no le han ido acompañando en esta gira, pero evidentemente si Garbiñe gana los tres primeros partidos, se mete ya en los octavos de final, lo que se considera segunda semana, a partir de ahí es temible, ¿no? Y si, como decía Alex Correia, tienes las sensaciones de que es un sitio donde has ganado, donde te ha ido bien, puede ser una de las favoritas. Evidentemente ese ramillete de ausencias es muy importante por el currículum que tienen todas ellas, pero claro, es que el torneo es muy abierto. ¿Por qué no se va a imponer Simona Halep, que es la última gran ganadora, ¿no? Acaba de repetir el título en Madrid, ha jugado ya una final en Roland Garros, podría ser una candidata, pero ¿por qué no volver a ganar otra vez tirando de su experiencia Svetlana Kuznetsova, que sabe lo que es ganar ahí? No sé, o Joana Konta, que termine de explotar del todo. Son jugadoras que si ganan no podríamos decir que se trata de una gran sorpresa. Desde luego el torneo femenino pues más abierto que nunca, ¿eh?
Lo que no sé si para ti, Manolo, ha sido una sorpresa es que no hayan decidido invitar a María Sharapova.
En un sentido te lo podías oler por las relaciones que hay, que Fernando también las controla, pues ITF hace valer un poco su derecho a decir, bueno, esta señora dio de doping, que ya sabéis lo del medicamento aquel para el corazón, María no estaba enferma del corazón, en fin, podíamos discutir de eso mucho tiempo. Yo, para mí es un fallo, porque es como pues la cabeza de turco, ella ya había cumplido sanción, y he visto, por ejemplo, que el director de WTA, pues ahora mismo la ha defendido. O sea que digamos que el tenis profesional sí tira de ella, como han hecho los torneos de Madrid y Roma, que sí la han invitado. Y yo sinceramente, o sea, no quiero ponerme ahí en plan tal, pero yo creo que María ha pagado un poco toda esta situación que se vive hace tiempo, de que si Rusia, que si Estados Unidos, ella es mitad de un país y mitad de otro, y para mí lo ha pagado, lo siento. O sea, yo, es mi versión. Ya sé que me puedes decir, si te han pillado en un doping, señores, pues tal, pero yo creo que ahora un poco la han usado de... Pues no sé por qué París no la invita, sinceramente, puesto que ha habido otros casos, pero están en su derecho, y aquí el tema del doping ya sabéis cómo está. Si te pilla un control, pues tienes que demostrar tu inocencia a posteriori, y María lo único es que lo ha llevado normal. Yo creo que es un poco víctima de todo esto que hablamos, ¿no? Y nos quedamos sin una gran jugadora, no estaba jugando también, se fue llorando en Roma, y fallo como periodista que no pude ir aquí en Madrid a su rueda de prensa. para mí Fernando y José Manuel no era favorita porque venía pues con poco rodaje. No sé, yo es que no me gusta porque claro, parece que dices defendemos el doping. No, pero Sharapova, como bien sabe Antonio Arenas, nuestro colega también, abría la caja mágica para entrenar a las 8 de la mañana. Eso no es doping, ¿entiendes? Pero chicos, menudo tema.
Es un tema complicado. Ayer estuvimos un poco, recabando opiniones de nuestros analistas y esto era lo que decía Jordi Arrese.
A mí, particularmente, no me parece mal. O sea, yo creo que si has hecho doping, y más con los años que lo tuvo, aunque en ese momento no lo daban, sinceramente, a mí que no haya estado los 24 meses, pues no estoy de acuerdo. O sea, sinceramente, el que no le hayan dado, pues me parece muy bien que a gente que ha dado doping no se lo den.
Habla Fernando Jordi Arrese de esa reducción de la pena de la sanción de 24 meses a 15. La verdad es que todo en este tema es un poco complicado,
claro,
¿no?
Sí. Yo creo que hay argumentos para decir la invitan y hay motivos suficientes para invitarla y hay motivos suficientes para no invitarlo. Es una situación que en el mundo del derecho no se produce muchas veces, pero sí en el mundo de la ética, porque ahora yo te puedo decir, bueno, pues le han reducido la sanción, pero evidentemente eso lleva a otro conducto. Si la sanción se la ha reducido, ella ya ha cumplido la sanción, con lo cual hay quien interpreta que no invitarla es aplicarle una segunda sanción sobre una sanción que ya haya cumplido. Pero claro, por otro lado también las invitaciones suelen ser para ayudar a jugadores que han perdido ranking por un problema de lesión. Aquí no ha habido lesión,
sí,
pero es una jugadora que a la vez ha sido campeona y dos veces del torneo. Muchas veces las invitaciones se utilizan para campeonas. Con lo cual, yo creo que tanto una justificación como otra podría ser válida. Ahora, me pides que me moje yo un poco si tuviera que haber decidido yo si le invitaba o no. Es que presuntuoso soy, ¿no?
No, hombre, pero tú sabes mucho de tenis y además también sabes bastante de derecho.
Sí, yo con arreglo a todo lo que hemos argumentado, viendo lo que hablan las jugadoras de ella, yo no la hubiera invitado.
Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Conchita Martínez.
Bueno, es difícil, ¿no?, de opinar, ¿no? Sí que es verdad que ya ha cumplido pues la sanción, pero bueno, del punto de vista de los Grand Slams ya veremos qué hace Wimbledon, pero han tomado esa decisión y sí que es verdad que se gasta muchísimo dinero en controles antidopajes y bueno, este es un tema que lo tienen que tratar con mucha delicadeza.
Bueno, Manolo, lo que parece de momento es que en cuanto a sus compañeras dentro del circuito, la vuelta de María Sharapova no les ha hecho demasiada gracia.
Hubo críticas de Eugénie Bouchard, aunque ya sabéis que a veces un periodista pues te puede tirar un poco de la lengua en la rueda de prensa, oiga usted tal. Otras la defendieron, que la conocen. Kuznetsova me dijo que la apoyaba, pero vamos, Vesnina, o sea, es gente que la conoce mucho. María no se había ganado las simpatías de las demás por su forma de ser en el circuito, un poco era muy...
Nunca ha sido muy simpática, digamos, Manolo.
Ok, entonces no podía esperar esa simpatía y yo me lo temía, digo, como pase algo de esto, pues cabeza de turco, pero yo sinceramente, o sea, conociendo su calidad, la entrega que ha tenido... Y que no es el fin del mundo, o sea, que el medicamento era, digamos, menudo tema, o sea, otra gente se inyectaba cosas para el corazón y le daban balones de oro, pero en fin, yo no quiero entrar en esos temas, me refiero a que lo que es legal y lo que no lo establece WADA, podríamos estar horas hablando de eso. Yo por cariño tenístico yo sí la hubiera apoyado, pero me pesa, como bien dice el criterio legal de Fernández y del señor, es usted está sancionada y las tarjetas de invitación de los torneos son, pues, para lesiones o para otro tipo de historias. Ahora, de verdad, considerar a Sharapova una jugadora que se ha basado en tomar eso, señores, que no, que ha trabajado años y años. Entonces, insisto, es un tema, los deportistas lo saben, ellos han de cuidar su organismo, pero a la vez llegar al límite. Entonces, seguiremos hablando del tema. Yo la hubiera invitado.
Bueno, lo que está claro, Fernando Gómez, es que no le vamos a ver la semana que viene en esa calificatoria que vamos a dar en Eurosport, porque vamos a estar toda la semana que viene ya con Roland Garros.
Sí, sí, el año pasado ya dimos la fase previa de Roland Garros, no por primera vez, porque también hacía unos cuantos años dimos el último día de la previa, pero ya el año pasado la fase previa entera, pero en esta edición todavía con muchísimos más partidos y con muchísima más cobertura, es decir, que de algún modo Roland Garros ya empieza el próximo lunes y serían, ya no serían los tres domingos, sino que serían las tres semanas completas, y además el viernes 26 a las 12 del mediodía en Eurosport 1, en directo por tercer año consecutivo, daremos el sorteo.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos a todo lo que acontezca las próximas semanas en París. El mejor torneo de la tierra, Roland Garros, se juega en Eurosport. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo a vosotros, chicos, y estamos atentos.
Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Fernando.
Un abrazo, José.
A ver, vamos con el fútbol sala.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez y Gustavo Muñana.
Bueno, pues durante toda la temporada estamos absolutamente pendientes de todo lo que acontece en la Liga Nacional de Fútbol Sala, y por aquí a mi vera está el encargado de llevar toda la pasión de ese gran deporte a las pantallas de Eurosport, Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola otra vez, tallada. ¿Qué? Te saludaba antes, al principio, ¿no? Sí,
sí,
es que
sí,
estoy
sí.
Un poco ahí, que estoy a mil cosas.
Estamos
Sorry.
A... Sí, sí, eres multidisciplinar.
No.
Eres polifacético como Alex Correia.
Hay que tener mucha paciencia a veces. No, pero bueno, pero espera, que mañana viene mi día libre, que es el día del fútbol sala. Así que es el día...
Pero tú lo disfrutas.
Joder, yo me lo paso pipa, porque aparte así salgo un poco de lo de todos los días y hago algo diferente, así que hay un poco de batalla. No, va a estar bien. Mañana estamos en el Palau Blaugrana. Ganó el Barça el otro día en Palma, en el partido que ofrecimos el viernes pasado, con una autoridad tremenda, tremenda. Al final maquilló un poco Palma el marcador para dejarlo en 2-5, pero iban 0-5, o sea, de principio a fin, de esto que sabes que no da opción. Y nosotros estábamos haciendo el partido, nos iban llegando los resultados. Se estaba jugando el partido en Pamplona entre Magna y Jaén. Ganó Magna. Mañana, coincidiendo también con nuestro partido, se va a jugar el partido entre Jaén en la Salobreja.
El viernes.
Mañana, el viernes, ante Magna Gurpea. También para el viernes, el Pozo ante Peñíscola. Si el Pozo gana, se convertirá en el primer semifinalista del torneo, si lo hace también el Barça. Además, se van a ver las caras por ese lado del cuadro. Todo apunta, la verdad, a que sea una simiente de Barça y Pozo, con ventaja de campo para el Pozo, que fue segundo en Liga Regular, y luego donde se ha complicado es por el otro lado del cuadro. Gana Magna el otro día, vamos a ver si Jaén es capaz de doblegar a los navarros, y luego sobre todo la eliminatoria de Inter. Yo sinceramente pensaba que la de Inter, bueno, claramente era la eliminatoria más la más desequilibrada, que a lo mejor lo es, pero donde pensaba que Movistar no iba a tener ningún tipo de oposición. Y mira tú por dónde se planta allí en Santa Coloma, llega al final del partido con empate, se va a los penaltis y gana Catgas Energía, el equipo de Santa Coloma, con un Dani Salgado que, bueno, a lo mejor ha jugado su último partido en Santa Coloma, no lo sabemos, pero a lo mejor se mete en semifinales, tiene que jugar sábado y domingo si hubiera opción a un tercero en el pabellón Jorge Arbajosa, y ahora mismo no te digo yo que no vaya a dar la sorpresa.
Pues pregúntaselo tú a Dani Salgado.
Salgado, te voy a decir una cosa detallada. Salgado es un crack. Es el killer de Santa Coloma. Aparte es concejal del Ayuntamiento de Santa Coloma, concejal de deportes. Pero después de una etapa bastante buena en el Pozo, decide volver a casa, a Santa Coloma, jugar en lo que era Marfil Santa Coloma, ahora Catgas. Hace poco antes de arrancar los playoffs, Vicenç García, que es el presidente y el alma mater de este equipo, anuncia públicamente, emocionado y con todo el dolor de su corazón, que no le van a renovar el contrato a Dani Salgado. Yo no tengo oportunidad de hablar con él, no sé qué va a hacer. Supongo que seguirá jugando al fútbol sala, porque yo le veo bien para jugar, sigue metiendo goles, es el killer y eso no se olvida, o sea que ahora se lo preguntamos.
Dani Salgado, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues vamos a hacer esa pregunta, ¿qué vas a hacer?
Bueno, ahora sobre todo centrarme en el partido importante que tenemos este fin de semana, ¿no? Y luego pues ya tendremos tiempo en pensar ¿qué voy a hacer? Lo que sí que voy a hacer es seguir jugando al fútbol sala, a lo mejor pues no en primera división, pero seguro que seguiré jugando, ya veremos. Hay muchas opciones, pero como bien ha dicho Miguel Ángel Méndez, pues yo tengo un trabajo, soy regidor de deporte de Santa Coloma de Gramenet y eso no lo voy a dejar en ningún momento, y entonces jugar en primera se hace más difícil.
O sea, que vas a matar el bicho.
Bueno, sí, la verdad que ya te digo, esperaremos a que acabe esta eliminatoria, o ojalá lleguemos lo más lejos posible y luego ya decidiremos.
Yo ahora no tengo oportunidad de hablar con Dani. Vi imágenes de la rueda de prensa conjunta que ofrecieron el presidente y Dani Salgado. Hay que decir que Vicenç García, que es el alma mater, el alma mater del equipo, es un hombre admirable. Vicenç García hace 35 años montó un equipo en su fábrica, eso fue el Industrial García. La labor social que ha hecho ese equipo en Santa Coloma es espectacular. Dani, tú lo conoces bien. Santa Coloma ahora es un barrio en el que se puede vivir y en el que hay un ambiente formidable, pero Santa Coloma era un sitio complicado hace 30 años.
Pues sí, la verdad que sí. Tengo más de 30 años, ¿no? Y he podido vivir, ¿no?, esos años, los años 80, 90. La verdad que sí, que era pues lo que no es ahora, ¿no? Era otra época, y ahora sí que tenemos una Santa Coloma pues la verdad que muy bonita, pero bueno, lo que tú has dicho, Vicente García es el alma mater y es una persona... como he dicho muchas veces, a lo mejor las formas no han sido para mi punto de vista las adecuadas, pero siempre tiene mi respeto y siempre voy a estar agradecido a él, eso sin ninguna duda.
Con él, o sea, con él no hay ningún problema, ¿no? Más allá, yo entiendo que además esas cosas, cuando se anuncia que no vas a seguir o que no te renueva del contrato, yo es que creo que estas cosas, como mejor se arreglan, es que os sentasteis Vicente y tú, ¿no? Los dos juntos y solos.
Sí, 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 la verdad que sí, así fue y ningún problema, pero en absoluto. Lo que sí que, Miguel Ángel, pues yo tengo mi opinión, creo que bueno, yo sé que a él le ha costado tomar esta decisión, porque al final la ha tomado él, lo conozco muy bien, pero que muy bien, y sé que le habrá costado mucho, pero yo creo que a 4 días de acabar lo que podría haber sido mi último partido, porque no olvidemos que el último partido de Liga nos jugábamos entrar en esos play-offs, ¿no? Creo que no fue muy muy bonito para mi punto de vista, pero de verdad, creo que tú me conoces, rencor ninguno, a todo lo contrario, siempre voy a estar a su lado para todo lo que necesite.
O sea, que te molestó más un poco la forma que la decisión en sí.
Sí, porque yo las decisiones, gracias a Dios, y con los años he ido aprendiendo, ¿no? Antes sí que es verdad que a lo mejor hubiera sido un poco más, no sé cómo decirte, ¿no? Pero con los años vas aprendiendo, sabes que las decisiones hay que acatarlas, que esto es un deporte, unas veces van, otras vienen, y yo creo que, bueno, él ha decidido que él cree que no tengo que seguir, lo acepto, como te lo digo, de verdad, de la mejor forma posible, pero sí que es verdad que las formas no han sido las que a mí me hubieran gustado.
Oye, del enfrentamiento con Movistar Inter, si conseguís meteros en semifinales, ¿por qué será? ¿Qué es lo que tenéis que hacer para hacer la machada? Yo te digo, Dani, que no daba un duro por vosotros. Lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ¿eh?
Por supuesto, pero es que es lo que te hablo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que tener su opinión. Y jugábamos contra, para mí, el que tiene la mejor plantilla del mundo y, sobre todo, el campeón de Europa, que venía de ganar la Copa Europa. O sea, lo que sí que es verdad que nosotros somos un equipo que si nos lo creemos y creemos que podemos jugar y ganarla a cualquier equipo, somos un equipo bastante bastante difícil de batir, eso sí, si no lo creemos, somos un equipo que nos puede ganar cualquiera, ¿no? Y como tú bien dices, nuestro principal valor pasa por ganar el sábado. Si no conseguimos ganar el sábado, creo que el domingo va a ser casi imposible, aunque lo vamos a dejar todo, pero hay que ser realistas.
Pero es que, no sé, como tallada de yo, nunca me he tenido la oportunidad de encarar un partido así. No sé si es mejor ser fiel a lo que has jugado siempre. Cargas es un equipo atrevido, un equipo divertido, que muchas veces enloquece los partidos y saca pues buenos réditos de esa locura en la que convierte los partidos de vez en cuando. No sé si es mejor ir a jugar a eso, no sé si es mejor decir, venga, aguantamos aquí, como podamos, como el otro día, vamos al empate, a ver si hay suerte en los penaltis. No sé qué os da por pensar. Es que además, Dani, es que el premio es tan grande, que es eliminar al campeón de Europa y meterte en semifinales.
No, sería, y imagínate para mí, ¿no? Que bueno, que va a ser mi último año con el equipo de mi ciudad y con el club de toda la vida, pues imagínate lo que eso pondría para mí, ¿no? Yo lo único que sí voy a hacer es dejarme el alma, la piel, todo lo que haga falta, y yo, gracias a Dios, conseguimos pasar ya una eliminatoria contra Inter Movistar, ¿no? Porque no se puede repetir, pero nosotros no vamos a ir a especular, a esperar el empate, porque es que no puedes especular contra Movistar Inter, porque si vas atrás te pueden matar, si vas arriba te pueden matar, tienen una plantilla. No olvidemos que se quedaron sin jugar dos grandes jugadores que son David Pazos y Borja, ¿no? O sea, creo que lo que sí que no es normal ya, que nosotros todos los partidos que hemos disputado contra Movistar Inter, todos y cada uno han sido disputados, ¿no? Eso no ya no es casualidad. Creo que a lo mejor hay equipos, por muy buenos que sea, que se te dan mejor jugar, y creo que entre nosotros no, pues bueno, sabemos jugarle, y eso no quiere decir que ellos a día de hoy son superiores a nosotros, pero nosotros con nuestra ilusión de poder pasar, porque no es lo mismo ir perdiendo que ir ganando, ¿no? Nosotros esta semana en el vestuario era que lo tenemos ahí, que tenemos que conseguirlo, que tenemos que hacer lo que sea, y lo vamos a hacer sin ninguna duda. Pero yo te digo que nuestro partido pasa por ganar el sábado.
Bueno, que sepan los oyentes de Planeta Eurosport que Dani Salgado es un tío ejemplar. La semana pasada despedimos a Antonio Vadillo, aunque todavía nos queda el partido del Palau, a ver qué ocurre, y que pertenecen a una generación de jugadores que han contribuido a que el fútbol sala, bueno, sea un deporte cada vez más grande, cada vez más conocido, pero que hay gente como Vadillo, como Dani Salgado, a la que respeta y quiere todo el mundo del fútbol sala. Será muy complicado, después del fragor de un partido, que nadie, un jugador, un aficionado del equipo rival, le mire raro a Dani o a Vadillo. Y al final queda ese Berry, Dani, de vuestra generación.
Sí.
Y qué más, bueno, y Rafa, que está
Rafa,
ahí en Elche,
portero, que está en Elche, sí.
Rafa y
poco más te puedo decir, no creo que de nuestra generación quede muchos más,
Escucha, ¿y esta generación va a tener un buen recambio?
Yo creo que sí, yo creo que como creo que la ha habido, con todos mis respetos, y creo que han sido los mejores jugadores, que han sido para mí Quique, Álvaro, Julio, Adeba, Orol, Luis Amado, o sea, Javi Rodríguez, todos estos jugadores, yo he tenido la oportunidad de jugar con algunos juntos y con otros en contra, y estos sí que han sido los que han llevado verdaderamente al fútbol sala arriba, ¿no? Nosotros lo único que hemos hecho, pues intentar que no bajara, creo que tal lo hemos conseguido, y la generación que viene, pues la verdad que tiene que conseguirlo, y sobre todo que hay jugadores que tienen que volver ese fútbol sala. A mi punto de vista, que es muy muy vistoso para el aficionado, y no tan fútbol sala a veces como robotizado, ¿no? Como creo que ahora algunos equipos lo hacen.
Bueno, Dani, pues que vaya todo fenomenal en esa eliminatoria ante Inter Movistar. Lo tenéis muy complicado, pero de momento tenéis ventaja, y bueno, que disfrutes de este tramo final de tu carrera.
Muchas gracias. Bueno, complicado lo tenemos, pero el que va ganando somos nosotros, el que tiene que ganar son ellos. Y nada, y sobre todo a vosotros, mi gracias, ya sabes el aprecio que te tengo, que muchas gracias por todo lo que habéis hecho por el fútbol, sabéis lo que vais a hacer y lo que estáis haciendo, que me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis. Y nada, saludar a todo el mundo, todos los mensajes de cariño que he tenido, y tanto a los que me han aplaudido como a los que me han gritado, que también han sido muchos. Que bueno, que saben que yo todo lo he hecho por el equipo que he jugado, y que todo el mundo que me necesite, ahí estaré.
Escucha, los que te han gritado, te han pitado, es porque les han metido muchos goles. ¿Cuántos goles llevas este año?
Pues no te quisiera engañar, no lo llevo en cuenta, pero me parece que 25, si no me equivoco.
¿Y sabes todos los goles que ha marcado en División de Honor?
Pues mira, el otro día me hicieron una entrevista aquí en la televisión de TV3 y 476, si no me equivoco.
No está mal. Es una...
Ahí le tienes. Bueno, pues es un crack. El killer de Santa Coloma. Así que ya con eso lo resumo y lo digo todo.
Muchísimas gracias, Dani.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Dani.
Adiós,
un abrazo. Cambiamos el balón pequeñito por el grande, pero seguimos hablando de fútbol.
Planeta Eurosport, Rubén Fernández.
No solemos hablar mucho de fútbol por estos lares, pero es que este fin de semana pues hay un montón de cosas, y la semana que viene también en Eurosport, y no queríamos dejar la oportunidad de escapar para hablar con nuestro gran experto en fútbol internacional, Rubén Fernández. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Me habéis hecho indicativo y todo. ¿Qué
sí, 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 sí,
claro,
hombre.
Rubén, pero vamos, esto es un programa serio.
Y te hemos puesto a Johnny Marr de sintonía, que tampoco es cosa mala, ¿eh? O sea, hay algo grande. Esta es mi sintonía de móvil.
Queríamos poner algo que de flamencos o pelícanos, que es un poco más, como tú dejaste claro aquí, que era lo que se iba a llevar esta temporada. Pero no hemos encontrado una canción que fuera, ya digo, de flamencos o pelícanos, para ir en consonancia.
O de cactus.
O de cactus, correcto.
Hombre, Le Cactus, la famosa canción de Charles Dutronc de los años 60, bueno, que ha hecho una versión el cantante de los Arctic Monkeys.
Pues nada, la semana que viene.
Ahí os lo dejo.
Ahí suelta la gallina.
Bueno, fin de semana pasado las chicas no consiguieron ganar a Alemania en la final del Europeo Sub-17, pero hay que felicitarlas. Y tenemos ahora la oportunidad de ganar, pero en la categoría masculina, el trofeo, la Eurocopa Sub-17, que se nos da muy bien, la verdad, esto es así. Forma parte de esta leyenda de, no, es que a la selección española en categorías inferiores se le da francamente bien. Pues yo he de decir, casi como espectador, algún partido hecho de este Sub-17, me parece que ha habido selecciones con mucho nivel. Aquel primer partido con Turquía, que nos cuesta levantarlo, los turcos juegan bien, y se ve el otro día como les cuesta un montón a Inglaterra ganar el partido.
Qué grande es Javi Rodríguez.
Ya están los cactus.
Ahí ha encontrado el cactus.
Ahí estamos, sí,
señor.
Sí, señor. Pues te la he dejado votando para que digas que España la va a tener que pelear ante Inglaterra.
Bueno, España la va a tener que pelear, evidentemente. Se ha tenido que cruzar con los tres equipos más potentes del torneo. Empezó el campeonato contra Turquía perdiendo 2-0. Luego los turcos se metieron en semifinales. Eran un magnífico equipo con dos, tres jugadores de mucho nivel. En semifinales se tuvo que deshacer la selección española de Alemania en la tanda de penaltis. Otro equipo que había dado un rendimiento increíble en el campeonato. 17 goles en 4 partidos. Y ahora pues queda el más difícil todavía, enfrentarse a la selección inglesa. Tercera final en la que se ven las caras ambos equipos. Yo creo que va a ser un partido difícil, pero por lo que ha demostrado España en este campeonato, evidentemente sería absurdo decir que no tiene posibilidades. Un equipo muy serio, una buena generación, un bloque muy compacto el que ha formado Santi, pero los ingleses, hoy mismo lo decía el seleccionador, los ingleses son un equipo muy peligroso, muy completo y con individualidades que te pueden resolver un partido cerrado.
Pero España venía de derrotar a Francia, a Alemania, digamos que ha tenido un camino complicado. En el caso de Inglaterra, ¿no ha sido tanto, o sí?
No, ha sido menos exigente.
Sí, bueno, la semi con Turquía es una semifinal exigente, porque bueno, los turcos juegan muy bien, hay que decirlo.
Sí, sí, está claro, un partido tienes que jugar difícil, pero bueno, el partido de cuartos de final fue contra Irlanda, que era un equipo flojísimo, al que le ganó con muchísima comodidad. Bueno, los ingleses son el único equipo que ha ganado los 5 partidos del campeonato. Es verdad que la semifinal era difícil, hicieron una primera parte excelente frente a los turcos. El gol de Turquía en el último minuto de la primera parte maquilló un poco el resultado, hizo que la segunda parte fuese algo más incierta, pero los ingleses se han metido en la final con solvencia, incluso yo diría que con facilidad, viendo lo que ha sido el torneo.
Yo lo que digo es que España no tiene menos que Inglaterra. O sea, esto además, como es un podcast, nos podemos equivocar, porque es a lo mejor alguien que lo escucha el domingo y ya ha pasado a la final. Por eso tiene más valor, pero yo te lo digo sinceramente, Rubén, a mí me parece que Alemania es más que Inglaterra.
Están ahí. Podría ser un equipo más sólido, pero los ingleses yo creo que tienen alguna individualidad de mayor nivel. También tienen una defensa muy atlética, muy física, que es rápida, pero también va por arriba. Yo veo al equipo inglés, tienen a Josh McEachran en el centro del campo, que maneja el juego con muchísima solvencia. La única duda de lo que pasó con los alemanes. Alemania empezó teniendo la pelota los primeros 15-20 minutos. España es un equipo que sale de menos a más en los partidos. Se ha visto por debajo en el marcador con Turquía, se ha visto por debajo en el marcador con Francia. Los alemanes también dominaron de inicio, pero luego la selección española se va haciendo con las riendas. La clave en el partido con Inglaterra va a ser quién de los dos equipos es capaz de tener el balón. Yo creo que España, por como vimos el partido ante Alemania, va a ser capaz de tener la pelota, y a partir de ahí, cuando tú tienes el balón, puedes ser el equipo dominante sobre el terreno de juego.
Bueno, pues ese partido lo veremos el viernes a las 8 en Eurosport y en D-Max. También vamos a poder disfrutar de ese encuentro. Y la semana que viene, Rubén, arranca el Mundial Sub-20 en Corea.
Es algo bonito, ¿eh?
Del 20 de mayo al 11 de junio. La lástima es que no está España.
Nuestra España es una pena, pero es un torneo apasionante. Siempre el Mundial Juvenil hay que marcarlo en rojo en el calendario cada 2 años, porque es la gran cita a nivel juvenil. donde año tras año, torneo tras torneo, vamos descubriendo los que ya son luego las superestrellas, es que sin ir más lejos de los últimos años, pues Messi, el Kun, Pogba, etcétera, etcétera. Es un torneo imperdible. Es verdad que no está España, tampoco está Brasil, que es llamativo,
sí.
pero siempre, y hay algunas ausencias, porque bueno, por cuestiones de calendario cada vez es más difícil, los jugadores, hay algunos que llegan a la élite muy rápido, y hay algunas ausencias, por ejemplo, Mbappé, pues jugó con Francia el europeo, y podría estar en este campeonato, y Mbappé no va a estar con la selección francesa, pero aún así yo creo que va a ser un torneo espectacular, porque los equipos europeos, que generalmente son los que son la clave a la hora de medir el equipo que llevan, el nivel que llevan en sus seleccionados, no estando Brasil, Argentina está a un nivel flojo, tirando a malo, pero que siempre compite bien en estos campeonatos, yo creo que va a ser un torneo muy abierto y muy entretenido, y yo estoy barruntando alguna sorpresa en semifinales, estilo país asiático o incluso Estados Unidos, fíjate lo que te digo.
¿Y algún jugador que deberíamos seguir?
Me ha levantado la pregunta Hernández.
Sí. Espera.
Te has adelantado a Davinia.
No, justo que se iba a decir, como hablábamos.
¿Tiene Davinia una duda, Rubén? No sé si se la puedes...
Por supuesto.
Son idiotas. No, que justo estaba pensando en eso, que ya son equipos sub-20, pues que ya hay alguno de los grandes jugadores que luego van a ser ya grandes estrellas, y te iba a preguntar por algún nombre a seguir.
Claro, si abuela pluma, podemos hablar de 5 nombres, 2 americanos y 3 europeos. Podemos hablar de Ascacíbar, que es la nueva sensación del fútbol argentino, el enésimo 5 argentino en Argentina. La prensa está convencida de que va a ser el 5 argentino en los próximos 10 años. Yo le vi en el sudamericano y tampoco me ha llamado especialmente la atención, pero habrá que darle un voto de confianza a ver si Argentina ha sido capaz de rearmarse después de un torneo discretísimo. Está también Bentancur, el uruguayo que estuvo a punto de firmar por el Real Madrid hace unos meses, que juega en Boca y lo acaba de firmar la Juve. Otro futbolista interesantísimo, el portugués José Gómez, el pichichi de Portugal, un delantero al que se le caen los goles. El año pasado en el Europeo sub-17 metió 7 goles. Hablando de delanteros, también mencionar a Dominic Solanke, el 9 de los ingleses, o a Jean-Kevin Augustin, jugador que hemos visto en la Youth League, jugando con el Paris Saint-Germain, y que es una de las estrellas del equipo francés, que el año pasado ganó el europeo.
¿Añadimos a Yangel Herrera?
Y Yangel Herrera, sí, lo podemos poner en la lista, estoy contigo, Méndez. Está haciendo un mes y medio de competición increíble en la Major League Soccer.
Un venezolano que ha sentado a Andrea Pirlo. En el New York City, es decir, que Pirlo evidentemente físicamente ya no es lo que fue, y Rubén y yo pensamos que incluso este verano pude decir adiós, pero es verdad que al final tienes que sentarle porque está jugando bien, porque tienes que sentar a la leyenda de Pirlo, no al jugador, tienes que sentar también a la leyenda, y Vieira lo ha sentado y está jugando de titular en el City.
Sí, un chaval de apenas 19 años, efectivamente, que llegaba cedido por el Manchester City, que lo firmó después del Sudamericano Sub-20, donde Yangel Herrera estuvo excepcional, y aquí puedes... Es el líder de la Vinotinto, y yo creo que puede brillar en este campeonato. Es un futbolista que desde que ha dado el salto a la competición adulta con el Manchester City, con el New York City, ha tenido un crecimiento increíble, y también lo apuntamos en la lista de posibles estrellas del torneo, claro que sí.
Menos mal que he venido para
echar un capote.
Para rescatarte.
Te iba a decir, y la gente a lo mejor piensa, ¿cómo saben estos de la Major League Soccer? Pues que claro, en el caso de Rubén le daría igual, aunque no lo ofreciéramos nosotros, sí, se lo sabría, pero también ya desde hace un par de temporadas la Major League Soccer.
Es cierto que a mí este chico me llama la atención porque tiene mucha personalidad y es muy joven, fundamentalmente porque es un chico muy joven, y porque además, en algo que destaca como siempre de la MLS, es una liga físicamente muy exigente y aguanta bien en el mediocampo, y con jugadores muy potentes, y repito, ha sentado a Pirlo, así que no sé. Otra cosa es que esté bien rodeado en la selección de Venezuela y tenga elementos como para que sea una selección competitiva, pero es buen jugador.
Bueno, Rubén, pues seguiremos ese Europeo sub-17, Mundial sub-20 y por supuesto la Major League Soccer. Luego Davinia nos contará el menú que tenemos preparado para este fin de semana. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Pues nos vamos con la hípica.
Estás escuchando Planeta Eurosport, Cadena COPE.
En Planeta Eurosport somos así, pasamos del fútbol a la hípica poniendo a Supergrass de por medio. Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues durante todo este fin de semana tenemos el Global Champions Tour en Madrid, la cuarta prueba de 15 del calendario, con los mejores jinetes, los mejores caballos de todo el circuito, ¿no?
Efectivamente, es la quinta cita de la temporada y están 9 de los 10 mejores jinetes del ranking mundial, teniendo en cuenta que el que falta es McLean Ward, que es un jinete que nunca o casi nunca viene a Europa. Se puede decir que está toda la élite del mundo compitiendo este fin de semana aquí en Madrid, en el Club de Campo.
¿Y qué competiciones van a componer este Global Champions Tour?
Bueno, son 3 jornadas, empezarán mañana a partir de las 9 de la mañana y lo más importante, se disputa el sábado y el domingo. El plato fuerte del Global Champions Tour es el sábado. Hay una prueba a las 4 de la tarde, que es una prueba calificativa en la que van a competir todos los mejores, y los 25 mejores de esa prueba son los que clasifican para el Gran Premio que se disputará a continuación. El Gran Premio dará comienzo a las 7 de la tarde, lo veremos en Eurosport en directo, y ahí los 25 mejores de la calificativa son los que van a luchar por la victoria. Y luego el domingo a las 4 de la tarde estará la Copa de Su Majestad el Rey, que es el otro plato fuerte de la competición.
Como siempre, Carlos, en este programa nos gusta un poco descubrir deportes que a lo mejor la gente no está muy habituado a, salvo los que sois, digamos, amantes, ¿no? Como es el caso de la hípica. Ahora mismo, Carlos, ¿cuál es el estado de la hípica española? ¿Tenemos gente buena, buenos jinetes, buenos caballos?
Pues el mundo de la hípica en España está como casi siempre. Es decir, tenemos buenos jinetes, pero tenemos muy pocos buenos caballos. Ese es el gran problema que tiene la hípica española en la competición de saltos desde hace muchísimo tiempo. Aquí tenemos muy buenos jinetes, pero España no es un país criador de caballos. Hay que comprar, los caballos buenos son muy caros, y entonces andamos justitos de caballos. Ese es el principal problema. Como noticia, podemos decir que va a reaparecer este fin de semana en Madrid Carlo, que es quizá el mejor caballo que hay ahora mismo en España. España, que ha estado tiempo sin saltar, ha reaparecido recientemente y se ha incorporado a última hora, va a competir con Sergio Álvarez Moya, y esa es quizá una de las grandes atracciones del concurso.
Bueno, sin lugar a dudas, juntas dos nombres, ¿no? De un jinete bueno, un caballo bueno, y me imagino que la tensión que debe tener Sergio ahora mismo pues será tremenda, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que las cosas hay que tomarlas en función de las circunstancias. Yo no creo que este vaya a ser un concurso para Carlo, un concurso, digamos, que sea su objetivo. Es su reaparición después de un tiempo sin saltar. Hizo unos Juegos Olímpicos extraordinarios. Ha estado tiempo descansando porque es un caballo ya mayor con el que hay que cuidar mucho y administrar los esfuerzos. Este es su primer, digamos, concurso importante de la temporada. Lógicamente, su estado de forma no es todavía excelente. Yo imagino que le va a correr las pruebas pequeñas, tiene otro caballo para correr las grandes, imagino, insisto, luego veremos los planes cuáles son, pero en cualquier caso dudo mucho que Carlo esté ahora mismo al 100%, y por tanto yo creo que el caballo y el jinete van a tener compromisos a lo largo de la temporada que van a ser para ellos más prioritarios, especialmente el Campeonato de Europa.
Lo que está claro, Carlos, es que hay que animar a la gente, ¿no?, a que acuda al Club de Campo ya de Madrid, pues a empaparse de lo que es el mundo de la hípica, ese Global Champions Tour, y a crear afición, ¿no?
Efectivamente, es un concurso muy interesante porque aquí están los mejores jinetes del mundo, como te decía. Es un lugar precioso, el Club de Campo Villa de Madrid, aparte de la competición en sí, que resulta muy muy amena, muy interesante, es ver saltar a los mejores caballos del mundo, los ves ahí al lado saltar saltos verdaderamente grandes, y luego aparte de todo eso, de la propia competición deportiva, pues hay una zona comercial, hay un pony club para niños, para que hagan su bautismo hípico y para que se inicien en el mundo del caballo. En definitiva, es una competición pensada desde el punto de vista deportivo, pero también con otros alicientes añadidos que hacen que mucha gente se acerque al Club de Campo durante el fin de semana, pues a ver un espectáculo, yo creo, de primer nivel internacional.
Pues desde luego que sí, que lo es. Estaremos muy atentos, y en Eurosport el sábado a las 7 de la tarde veremos lo mejor de ese Global Champions Tour. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Un abrazo. Seguimos con rugby.
Planeta Ovalado, con Fermín de la Calle.
Bueno, Fermín de la Calle, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues con ganas, ¿no?, de ver ya esas semifinales de la División de Honor. Brac, Alcobendas, Xavi El Salvador ante la Samboyana.
Sí, porque además en los últimos años ha habido una especie de dictadura oval en Valladolid, con todos los títulos copados por los equipos de allí, pero este año parece que están floreciendo el poderío de equipos como la Samboyana, el Decano, que ganó la Copa, y las dos semifinales de que se juegan este fin de semana han tenido resultados sorprendentes durante la temporada. Hay que recordar que Alcobendas eliminó en Copa al equipo del Brac, del queso en cuartos de final, y que ese es el partido que se juega el sábado como semifinal, y además fue en el Pepe Rojo, o sea que ya lo han hecho allí, y han dado la sorpresa allí, y el domingo la Samboyana va a Valladolid a medirse con el Xavi, con El Salvador, en la reedición del partido que supuso la final de Copa que ganaron los catalanes.
Lo que no ha habido sorpresas, Fermín, ha sido en lo que es la composición de las semifinales, porque al final están primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no?, de la liga regular.
Eso es, y además son los mismos del año pasado. Digamos que se ha estabilizado un poco el buen trabajo de las plantillas. También además hemos tenido una temporada en la que no ha habido especiales novedades. Otros años hay muchos cambios de plantilla, desaparecen muchos extranjeros de estos que vienen a pasar una temporada a España, pero son bastante reconocibles los 15 titulares de los cuatro equipos.
Bueno, el Super Sunday finalmente vamos a tener. El sábado se disputa el BRAC Alcobendas, pero lo veremos en diferido el domingo a las 12 y a la 1:30 en directo ese duelo apasionante, ¿no?, entre Xavi de Salvador y Samboyana, un partidazo.
Eso es, iba a ser Super Saturday, pero bueno, al final el Eurosport mantiene su compromiso con el rugby y lo que va a hacer es trasladarlo con el diferido de la primera semifinal a las 12 y detrás justo el directo del segundo partido, que será a la 1:30. Además se están celebrando el Campeonato de España Sub-16 en los terrenos del Pepe Rojo, lo cual asegura que habrá mucha animación y que las gradas estarán repletas.
Bueno, Fermín, pues estaremos muy atentos a este fin de semana con el Rugby División de Honor de la Liga Española. Un abrazo.
Otro abrazo por ahí.
Pues ya está por aquí Pipe.
Hola.
Pues metemos tu cabecera.
Venga, sí, hombre, ya que estoy aquí.
Es que sí, lo dejo así un poco inquietante. Vamos con Pipe.
En Planeta Eurosport, Pipe y sus temas olímpicos.
Te voy cogiendo el gustillo, a la sintonía.
Sí, te va gustando.
Sí. Cada vez más.
Eso está bien. Bueno, Pipe, que hoy has estado de Sarao, ¿no?
Sí, hoy se presentaba la Copa del Mundo que se va a celebrar, hablamos de triatlón, la Copa del Mundo que se va a celebrar en Madrid el próximo día 28 de mayo. Bueno, realmente va a ser un fin de semana bastante intenso, interesante, pues porque también hay... bueno, pues también triatlón de otras categorías, de los chavales, de los jóvenes, populares, bueno, en fin, que va a haber un poquito de triatlón para todos. Yo creo que ya empieza a ser una cita clásica esta Copa del Mundo. La idea es, o la ilusión que ha mostrado Marisol Casado, la presidenta de la Federación Internacional, es que esta prueba de Copa del Mundo se transforme en serie mundial, que digamos que es la élite de las pruebas que hay en el calendario. Y lo único, bueno, por lo que he estado luego un poco preguntando y enterándome, el problema es económico. Que claro, para ser serie mundial, pues al final sí. La pasta es la pasta, es lo que manda.
Lo que pasa, Pipe, sí que me da la impresión de que el triatlón como que va a más, ¿no?, en cuanto a gente que lo practica.
Sí, es una disciplina que ha crecido mucho en los últimos años. Y que yo creo que aquí en España no es suficientemente bien reconocida como o tan reconocida como creo que debería.
Sí,
porque es que tenemos a los mejores triatletas del mundo. Empezando por Javier Gómez Noya, con 5 títulos mundiales, cosa que no ha hecho nadie. Luego tenemos a Mario Mola, que fue campeón del mundo el año pasado. Tenemos a Fernando Alarza, que consiguió su primer podio mundial el año pasado, fue tercero. Luego está por ahí también Vicente Hernández, y luego en los jóvenes pues también se consiguen resultados. David Castro, hay un tal Alberto González.
¿Ah, sí? Pipito.
Pipito, el sí, Pipito. Que también ha hecho ya algunas cosas interesantes. Y ahora mismo, si repasas la clasificación mundial, después de 3 pruebas, los 3 primeros son españoles. Mario Mola es primero, Fernando Alarza, nuestro protagonista que vamos a escuchar ahora, es segundo, y Javier Gómez Noya es tercero. O sea, que es que no se puede pedir más. Entonces, claro, pues al final eso va calando en la gente. Insisto, no tanto como creo que debería de calar, sobre todo en los medios de comunicación, porque eso es histórico. Yo creo que es el deporte olímpico que más medallas o que más éxitos nos da en cada competición. En cada competición hay un español en el podio. De la competición importante, digo, no de cualquier cosa.
Bueno, pues como decías, has estado hablando con Fernando Alarza. Vamos a escuchar esa entrevista.
Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Presentación de la Copa del Mundo de Madrid, supongo que eso de correr en casa mola, ¿no?
Hombre, mola, siempre mola, ¿no? Siempre estamos corriendo por todo el mundo y cuando llega el momento de competir en casa, pues siempre es un plus añadido de motivación y la verdad que sí que mola mucho.
En la presentación, se ha hablado del circuito, se ha explicado el recorrido, de la famosa Cuesta de la Vega. ¿Te gusta el recorrido? ¿Es muy duro, más duro de lo que habitualmente tú compites o cómo lo ves?
Bueno, pues sí, que realmente es un circuito duro, ¿no? Y yo creo que de los últimos años, tanto de Copa del Mundo como de Series Mundiales, de los circuitos duros que realmente los triatletas agradecemos, porque estamos acostumbrados, como decía en la presentación, a circuitos ya muy llanos, quizás en los que la diferencia lo marca lo técnico del circuito, y se agradece que sean circuitos duros, que marquen la diferencia, que pongan a cada uno en su sitio y que realmente el sector de bici pues tome un papel principal, un papel protagonista, que es lo que un poco se está olvidando últimamente.
Miro la lista y favoritos para ganar, de momento, esperemos que no se caiga a última hora, Alistair Brownlee y tú, no sé.
Bueno, sería un bonito duelo, ¿no? Sería... yo creo que al final, bueno, pues la baja ahora que hemos tenido de Johnny, quizás después de lo de Yokohama era lógico, ¿no? Que se centrara en la Serie Mundial de Leeds, que es realmente la que a él le interesa por correr en su ciudad. Y ahora hay que ver Alistair, ¿no? Compite este fin de semana un medio Ironman, veremos a ver cómo si al final se da de baja o no, y si no se da de baja, pues por supuesto es el rival a batir. Si a alguien le vienen bien los circuitos duros es a él, y al final es el campeón olímpico y uno de los mejores de la historia.
Bueno, tres pruebas de las series mundiales, cuarto en Abu Dhabi, tercero en Gold Coast, segundo en Yokohama. Del 11 de junio en Leeds, pues habrá que ser el primero, ¿no?
Siempre el objetivo es mejorar la anterior, o sea que habrá que buscar ser primero, ¿no? Realmente, pues el Leeds es una carrera complicada, ¿no? Por el hecho de que los dos hermanos Brownlee corren en casa. Siempre decimos, ganarlos de forma individual cuando solo corre uno de ellos, ya lo hemos hecho muchas veces, pero ganarlos cuando compiten los dos juntos es realmente complicado, porque compiten como un equipo, compiten como algo, como un bloque, ¿no? Y al final cuando uno tiene una debilidad aparece el otro, y cuando dos de los mejores triatletas de la historia compiten por el, bueno, pues quizás porque gane uno o gane otro se hace mucho más difícil poder batirlos. Pero bueno, al final siempre salimos a ganar, ¿no? Siempre salimos con la mentalidad de poder ganar, y al final pues viene un resultado, viene otro, y después de la carrera se analiza, se estará más o menos contento, pero como te digo, por regla tocaría el oro, siempre se sale a ganar e intentaremos, por supuesto, pues ganar.
Y tú sabes que hace 4 años fuiste el 69 del Campeonato del Mundo.
No sabía, no me acordaba.
Bueno, pues en el 2014, duodécimo. 2015, quinto. El año pasado fuiste tercero, ya podio y medalla de bronce como el tercer mejor triatleta del mundo. No paras de progresar, ¿no? Que eso supongo que es el objetivo de todos, de vosotros, ¿no?
Sí, al final el objetivo que yo me planteé cuando empecé a trabajar con Omar, que es mi entrenador, pues mira, hace aproximadamente 4 o 5 años, era el intentar no quemar etapas, ¿no? Intentar progresar poco a poco para en el momento en el que alcanzáramos el máximo nivel, que realmente nuestro objetivo de máximo nivel es en los Juegos de Tokio, pues ese máximo nivel intentar alargarlo mucho en el tiempo, alargarlo mucho en los años. Es verdad que la progresión va muy bien, eso quiere decir que estamos trabajando muy bien durante todos estos años. Y como te digo, una progresión en la que se van mejorando resultados, cada vez es más difícil. El año pasado tercero, ahora hay que buscar un segundo o un primero y esperemos que llegue.
Bueno, de momento vas bien, es verdad que es pronto todavía, solo se han disputado 3 pruebas, pero vas segundo, primero Mario, tercero Javi. Es que el triatlón español, es que no sé, ¿qué se puede decir de vosotros? Yo creo que probablemente sea el deporte olímpico que mejores resultados sacamos cada competición.
Sí, yo creo que tenemos mucha suerte, ¿no? De que realmente ha habido generaciones que han ido, han venido por detrás desde que el mítico Iván Raña nos enseñara a todo el país que era eso del triatlón. Y yo creo que es porque se hace el trabajo bien, ¿no? Cuando yo creo que al final desde las federaciones y desde los clubes se hace el trabajo bien, pues al final salen estos resultados, ¿no? Y yo en mi caso pues he tenido la suerte de tener como referente a Iván, a Javi, a Mario y tenerlos muy cerca, y eso ha hecho pues que también mi nivel aumente, mi motivación aumente cuando puedo entrenar con ellos o coincidir con ellos en la competición.
Pues que tengas mucha suerte y que siga la racha, y a ver si en Leeds subimos a lo más alto. Pues todavía ganar, no has ganado ninguna prueba de las series mundiales, aunque sí que has hecho varios podios, ¿no?
Bueno, el año pasado sí.
Sí, ganaste, es verdad.
Una, no me la quites,
verdad.
Pero una sabe a poco, así que hay que buscar la segunda, la tercera y así.
Ese es el espíritu. Gracias, Fernando, y suerte.
Gracias.
Bueno, pues...
Qué grande, Ala. Se me fue. Es que no, sí. Son tantos deportes, tantos deportistas que uno ya no se...
Demasiado lo que te da el...
Bueno. Mi cerebro a veces tiene estos cortocircuitos. Sí.
Bueno, la sección de Pipe, la nombramos las cosas olímpicas de Pipe, pero vamos a crear una subsección...
Dentro de la sección,
porque
sí.
Porque siempre al final termina dando algún palo Pipe, y entonces le vamos a llamar a la sección... ¡Pipe, un palito! Emulando al gran Pepe Domingo, ¿no? Podemos llamar ¡Pipe, un palito!
Pues yo creo que justificado, siempre son justificados. En este caso, la federación va a la Federación de Tiro. O sea, la semana pasada hay una Copa de Europa, que es verdad que no es una Copa del Mundo, ni es una competición a lo mejor de máximo rango, pero bueno, van dos deportistas españoles, que son Sonia Franquet y Jorge Llames. Una consigue, Sonia, medalla de plata, y él consigue una medalla de bronce. No sabemos nada. Desde el 4 de abril no se da una noticia nueva en la Federación de Tiro. Desde el 4 de abril, o sea, ya vamos por mes y medio. En Twitter tampoco. La última noticia es del 3 de abril. No se puede. Yo sé que han cambiado de presidente, que se ha marchado la persona que estaba en comunicación, todo eso lo sé, pero es que, o sea, aunque sea... El propio presidente que escriba las noticias. O sea, yo
al filo de la noticia.
Lo digo en serio. O sea, estas cosas no puedes dejar de un mes y medio sin informar de nada. Pero absolutamente de nada. De ninguna noticia. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo.
Tus disparos son siempre certeros.
y por eso yo siempre digo a los deportistas que se vendan ellos en las redes sociales. Porque muchas veces yo me he enterado de esto gracias a las redes sociales. A un tuit de Jorge Llames que puso: he sido bronce en Hannover y tal. Pues si no, buscas la página, buscas toda la información, todas las pruebas y ya vas a sacar los datos. Pero si no,
somos
clandestino total.
Davinia, somos muy de los palitos de Pipe.
Muy de los palitos de Pipe.
Yo
tenía la careta de esgrima, me lo podía haber traído a ver si por si acaso me caía a mí algo, pero tengo en el coche.
Bueno,
hablaremos de la esgrima algún día.
Agenda del fin de semana.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Vamos a empezar la agenda de hoy con la final del Europeo Sub-17 masculino, que va a enfrentar el viernes desde las 8 de la tarde a España con Inglaterra. Los jugadores de Santi Denia buscarán su noveno título de la categoría en un partido que será ofrecido en directo en Eurosport 1 y también en abierto a través de D-Max. Seguimos con fútbol, en este caso con el Mundial Sub-20 masculino, que se va a disputar en Corea del Sur del 20 de mayo al 11 de junio y que vamos a ofrecer tanto en Eurosport 1 como en Eurosport 2. A pesar de la ausencia de España, el torneo cuenta con muchísimos alicientes y será la ocasión perfecta para ver equipos como Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal o Alemania. Nos vamos ahora hasta Italia, donde el Giro sigue su curso. Cada vez queda menos para saber quién se vestirá de rosa en Milán en la edición del centenario. Hasta el día 28 de mayo, cuando la carrera llegue a su fin, seguiremos con la cobertura habitual, con las 4 horas de emisión en directo de cada etapa y el programa Giro Extra con Juan Antonio Flecha. Vamos ahora con otra de las grandes citas de la próxima semana, y es que ya huele a tierra batida en Eurosport. Aunque la primera ronda de Roland Garros se disputará el próximo domingo 28, para nosotros el segundo Grand Slam del año ya ha comenzado. Desde el lunes ofreceremos la fase previa del torneo tanto en Eurosport 1 como en Eurosport 2 y también el programa Get Ready, en el que nuestra compañera Bárbara Set nos contará las últimas noticias de cara al torneo de París. Además de la previa de Roland Garros, la semana que viene también emitiremos el ATP de Ginebra en nuestros dos canales. Turno para el fútbol sala y las grandes e inmejorables narraciones conducidas por el gran Miguel Ángel Méndez. El viernes a las 9 en Eurosport 2, segundo partido de los playoffs de la serie de cuartos entre Fútbol Club Barcelona y el Palma Futsal. El Barça se impuso por 5-2 en la ida. Méndez estará acompañado de los comentarios por Julio García Mer y Marta Sánchez. Estará a pie de pista captando las reacciones de los protagonistas del choque y además antes del partido tendremos la previa y al acabar el post. acabamos con el Super Sunday de rugby. El domingo, desde las 12:30, ofreceremos la primera semifinal de la División de Honor, partido que medirá a Brac Quesos entre Pinares y Sanitas Alcobendas. Y a la 1:30, segunda semi con el partido entre Silverstone El Salvador y la Samboyana.
Le ha quedado un poco forzado, se ha quedado un poco corta, pero ha estado bien.
Pero sí. Que hoy...
No, está bien.
Iba a decir, a ver si ahora cuando no digo nada me lo recriminas bien. Y cuando lo digo no me lo aplaudes.
Además, de hecho, me he salido del estudio para
escucharlo, del fútbol sala,
para escucharlo como oyente y bien.
Soy como el perro de Paulo. Tienes, o sea, que gustarte. Si lo he hecho bien, ahora me tienes que dar...
Tienes que gustarte un poquito más.
Pero es que un poquito más a lo mejor se nota un poco ya, ¿no? Ahora me dejaron una galletita por lo bien que lo he hecho.
Está muy bien,
lo vamos a dejar ahí arriba. Aquí nos vamos a marchar. La próxima semana más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es. More than worn out lines, but that's all that I've got to give.